Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Reiter, Alejandro. Itzulo, Julia. Lingüística y Política. Segunda edición. Biblos. Buenos Aires. 2008. 125 páginas. ISBN 950-786-225-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 17 de 42, correspondiente a las páginas 51 a 53 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 4, Formación discursiva y reproducción ideológica. Página 51. 5. Queremos repasar brevemente el concepto de iniciativa discursiva. Paréntesis. Reiter, 1987. Cierra paréntesis. Coincidimos plenamente con Foucault. Paréntesis. 1971. Cierra paréntesis. En que no existe posibilidad real de un primer discurso, es decir, que todo discurso no puede hacer otra cosa que responder, completar o discutir discursos anteriores. De esto surgiría una suerte de diálogo ininterrumpido entre discursos que se cruzarían en una red discursiva, una formación discursiva, que autocontendría sus referencias, definidas, guiones, como dijimos, cierra guiones, como el discurso dominante. Sin embargo, este diálogo no se realiza de modo simétrico, no todos los discursos mantienen la misma relación entre sí. Aún manteniendo diferentes guiones, o similares, cierra guiones, distancias con respecto al ejemplo de referencias, algunos discursos tienen la posibilidad de proponer y otros solamente la de responder. Esto es mucho más claro en el caso del discurso político, en el que algunos discursos son los que proponen tópicos nuevos, determinan en operaciones discursivas los valores de los signos ideológicos, establecen qué temas son los principales y cuáles los secundarios y definen cuáles de estos temas son los que preocupan a la, comillas, gente común, cierra comillas. Otros discursos son los que les responden, critican, completan. Están limitados a este lugar de respuesta porque, aunque rechazan explícitamente lo que otros afirman, argumentan en torno de los nuevos valores propuestos, por los otros, para los signos. Aunque den otro enfoque sobre los tópicos nuevos, e incluso afirmen que los problemas de la, comillas, gente común, cierra comillas, son distintos o, guiones, al menos, cierra guiones, necesitarían otro punto de vista, están discutiendo sobre lo que otros propusieron. Decimos que los discursos del primer tipo son los que mantienen la iniciativa discursiva y los otros los que adoptan una actitud de respuesta y crítica permanente, en una interacción que tiene las características de una complementariedad rígida. Paréntesis. Václavovic. W. A. T. Z. L. A. W. I. C. K. 1993. Cierra paréntesis. Dentro de lo que son las dinámicas sociales. El discurso de los políticos y dirigentes marxistas en los últimos años ha carecido de esa iniciativa discursiva. Esta es la explicación que proponemos para los tres ejemplos que dimos al principio. Han criticado el modelo neoliberal por injusto, inhumano, retrógrado, que solo beneficia al gran capital, etc., pero han discutido en torno de signos como eficiencia, déficit, modernización, rentabilidad, racionalización. Han afirmado que la, comillas, obediencia debida, cierra comillas, era un disparate o que no se aplicaba a casos de tortura y asesinato, pero al realizar esta afirmación aseguraban la circulación del signo ideológico obediencia debida. Es decir, que no solo quedó el discurso de los marxistas preso del discurso dominante, sino que tampoco pudo imponer signos ideológicos con valores propios de la izquierda marxista. Socialismo, por ejemplo, aunque estuviera acompañado del adjetivo real, era un concepto de socialismo de algún tipo de ideología no marxista que llegó a afirmar que el socialismo podría, paréntesis, y debía, cierra paréntesis, llegar a ser, comillas, eficiente, cierra comillas, paréntesis, vía aumento de la productividad, cierra paréntesis, y también, comillas, modernizarse, cierra comillas. Página 52. 6. El discurso dominante no forma parte, en general, de un dispositivo autoritario. No excluye nunca, sino que, por el contrario, incluye siempre. Su fuerza no radica en la supresión de otros discursos, sino en poder clasificarlos otorgándoles grados de verosimilitud. Cuando esta operación queda realizada, todos los discursos tienen un lugar asegurado en la circulación social, lugar que incluye su clasificación, su rotulación, como portador de un contenido verosímil o inverosímil, anticuado o moderno, por ejemplo. Siempre estas clasificaciones, insistimos, están realizadas sobre la base de una distancia virtual del ejemplo de referencias que el discurso dominante impone. Como tal, todos los discursos refuerzan el sistema de referencias, es decir, consolidan los significados, los valores de los signos, otorgando, guiones, como máxima diferenciación posible, cierra guiones, una perspectiva afectiva, paréntesis, no necesariamente verosímil, cierra paréntesis, diferente. Althusser ubica dentro de los aparatos ideológicos del Estado a los sindicatos y a los partidos de izquierda, socialistas y comunistas en particular. Son responsables, guiones, en parte, cierra guiones, de la labor persuasiva necesaria para asegurar la reproducción de las condiciones de producción capitalistas. Esta ubicación es compleja, contradictoria y no exenta de contradicciones y tensiones. Comillas, dentro de los aparatos ideológicos del Estado que analizamos, el partido y el sindicato proletarios ocupan un lugar. Legalmente son parte de aquellos, legalmente deberán jugar todos los derechos que su reconocimiento e inscripción en estos aparatos tiene, cierra comillas. Paréntesis. Althusser, 1995, 126. Cierra paréntesis. Comillas, no es por obra del azar que las organizaciones socialdemócratas figuren. Comillas españolas, de pleno derecho, cierra comillas españolas. Dentro de los aparatos ideológicos del Estado burgueses. Puntos suspensivos entre corchetes. Es más, son la pieza esencial de los aparatos ideológicos del Estado, dentro de los cuales la burguesía juega, muy hábilmente, un rol para impedir el éxito de un partido o sindicato proletarios, cierra comillas, paréntesis, idem, 128, cierra paréntesis. Sin embargo, no nos preocupamos aquí por el carácter de esa inclusión. La pregunta que debemos hacernos es si esa función la cumplen por el carácter de su organización y del funcionamiento que les es propio y específico. Guiones, más allá de la crítica que esto nos merezca o del papel que jugaron en Francia en la década del 60, cierra guiones, o lo cumplen como cualquier otra institución, organismo o individuo productor de discursos en la red. Para decirlo en otros términos, debemos determinar si este papel se cumple por el carácter de la lucha reivindicativa o política que llevan adelante y dirigen, o por su rol de emisores y receptores. Paréntesis. Hablantes. Cierra paréntesis. Dentro de la comunidad lingüística de la que forman parte, y que como tales no cuestionan el sistema de referencias. 7. Podríamos intentar responder esta pregunta tomando básicamente dos caminos. El primero sería exponer el rol jugado por diferentes partidos marxistas y por los sindicatos a lo largo de su historia. Analizar el rol del POSDR, paréntesis, B larga, cierra paréntesis, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, en la Rusia zarista y luego en la Unión Soviética, de los sindicatos en la Guerra Civil y Revolución Españolas, en Vietnam, etc., y también en Francia, Italia, América Latina. Muchos de estos problemas se han investigado y se están investigando, y no son los que seguiremos aquí. El segundo camino consiste en investigar qué es lo que ha sucedido con sus discursos, con su labor de difusión, de propaganda, de enseñanza. Página 53. Antonio Gramsci, fijando las tareas que él llamaba, comillas, de propaganda del partido, cierra comillas, exhortaba a entender el fenómeno del sentido común, y a combatir sus contenidos mediante la educación de las masas. El sentido común, compuesto por los conocimientos ancestrales, folclóricos, transmitidos de generación en generación y adoptados de modo no consciente y acrítico por las masas, se convertía en un impedimento para la incorporación de la población, paréntesis, sobre todo campesina o de origen campesino, cierra paréntesis, a las filas de la revolución. El marxismo, filosofía de la praxis, conformaba la verdad, por oposición a las creencias, que componían el sentido común, y por lo tanto marcaba el camino de la emancipación. De modo implícito o explícito, la tarea que quedaba fijada para los partidos marxistas de acuerdo con esta concepción era la de encarar por medio del lenguaje, paréntesis, también otros sistemas semiológicos, afiches, obras de teatro, graffiti, etc. Cierra paréntesis. Esa lucha ideológica, de modo que los hablantes, guiones, en particular, los obreros, cierra guiones, no fueran persuadidos de las bondades del capitalismo ni de la imposibilidad de derrotarlo. Es decir, en términos de Althusser, intentaron constituir a los sujetos biológicos como agentes sociales de un cambio revolucionario, que no quedarán constituidos solamente como vendedores de su fuerza de trabajo y, o como consumidores. Los sindicatos, por su parte, centraron su actividad en la denuncia de la injusticia del sistema, proponiendo que un porcentaje mayor de la plusvalía obtenida por la burguesía fuese repartida entre los trabajadores en forma de incremento salarial. Es decir, la labor discursiva que llevaban adelante estaba confirmando permanentemente el ejemplo referencial de propiedad privada de los medios de producción, en tanto diferenciaban en sus discursos a quienes piden paréntesis, salario, reducción de jornada, vacaciones, indemnización por despido, etc. Cierra paréntesis, de quienes otorgan o niegan paréntesis, Estado y burguesía. Cierra paréntesis. Los sindicatos, guiones, al menos después de la Segunda Guerra, cierra guiones, casi nunca cuestionaron el sistema del salario ni el de la propiedad privada de los medios de producción. Paréntesis. De hecho, organizaron programas para que los obreros fueran propietarios de viviendas, por ejemplo. Cierra paréntesis. No iniciaron por lo general tareas mutualistas o cooperativas, y cuando administraron servicios de salud o turísticos, lo hicieron con reglas de empresa privada. No se nos escapa que estas tareas tuvieron enormes diferencias a lo largo del tiempo y en los diferentes países o regiones, pero estos partidos y sindicatos tomaron la defensa de la clase obrera atacando los aspectos más agresivos del sistema capitalista y organizando la lucha reivindicativa. Sin embargo, al combatir contra los capitalistas y el Estado, los legitimaron, aceptaron los signos ideológicos, Estado, paréntesis, mediador de conflictos, garante de un cierto orden, como el valor de la moneda, cierra paréntesis, ganancia, paréntesis, de la burguesía, cierra paréntesis, al pretender limitarla, y nación, al aceptar de hecho la defensa de un mercado protegido para la producción capitalista de cada país o región que asegurara el pleno empleo. Miembros de bancadas parlamentarias o dirigentes de izquierda, en público o en la prensa, sin iniciativa discursiva, constituyeron la oposición del paréntesis, dentro, cierra paréntesis, sistema parlamentario y no la oposición al paréntesis, contra, cierra paréntesis, sistema parlamentario. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 17. Para sugerencias, escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.